Es la mansedumbre. Será nuestro tercer y último mensaje de esta gracia espiritual. Si me pueden acompañar, por favor, a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. Hoy continuaremos con nuestro estudio, el fruto del Espíritu, y particularmente con la gracia de la mansedumbre. El apóstol hablaba a estos hermanos piadosos, y les exhortaba, digo pues, andad en el Espíritu. No satisfagáis, no alimenten, no fortalezcan, no le concedan a la carne ninguno de sus deseos. Denle muerte, que mueran de hambre. No le satisfaga nada, nada a la carne, que mueran de hambre. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Si alimentas por un momento tu carne, el Espíritu que mora en ti se va a contristar. Se va a contristar. Si le das alimento a la carne por el adulterio, por la fornicación, por la inmundicia, por la lascivia, a través del periódico, a través del internet, a través de la radio, de cualquier medio, vaya publicitaria, si alimentas tu carne a través de tus ojos, de tus oídos, de lo que tocan tus manos, si la alimentas, morirás por la carne. Si le das alimento a la enemistad, al pleito, a los celos, a la ira, a la contienda, estarás bajo sus pies y serás un siervo fiel. Aprenderás muy bien de ella. Por eso dice, no satisfagas, no alimentes la carne, no le des nada. Ella no solamente te va a pedir, te va a exigir, ¡dame lo mío! Pon esa página, ponla, dale clic. Te lo va a exigir. Satisface tus pasiones más bajas. Hazlo, y te lo va a exigir, ¡dámelo! Y él le dice, el apóstol le dice a ellos, no le dé nada, que se muera de hambre. Que se muera de hambre. Más bien, recordaos, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Apúntalo en letra grande. Practicas la envidia, los celos, no lo vas a heredar del reino de los cielos. Pero eso no está malo, si eso es malísimo. Practicas tales cosas, no heredarás el reino de los cielos. No importa que tu silla tenga, la silla de la iglesia tenga tu nombre, que te estés sentando ahí durante 20, 15 años en la iglesia, no importa que tengas curso de teología y todos los libros de MacArthur, toda esa gente ahí, John Owen, no importa lo que tengas allí, si alimentas la carne, eres un esclavo de ella. Eres un esclavo. Aunque tu mente esté llena de versículos bíblicos, eres un esclavo de la carne. Esclavo eres de ella. Más, dice el Señor, a través de su siervo, más el fruto del Espíritu es completamente contrario a la carne. Más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Él concluye diciendo, contra esas cosas no hay ley. ¿Qué puede condenar la mansedumbre? ¿Qué ley puede condenar al amor, a la paz, a la bondad? No hay ley para tales cosas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Oiga bien, la ha crucificado la carne. A la carne hay que crucificarla. Y no estamos haciendo alusión esencialmente a nuestro cuerpo físico, sino a aquellos deseos de la mente, del corazón, que emanan de ese pecado remanente, que pide más, más, más. Pero eso no es nada que tú te vistas así. Eso es piadoso. El escote no está tan bajito. La falda no está tan arriba. Compárate con esa mujer de la calle. No. Tú estás mucho mejor. La Biblia no nos manda a compararnos con nadie. No nos manda a compararnos con nadie. No te compares con nadie. La Biblia te dice qué se espera, cuál es el estándar. Y lo deja ahí. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Hermano, y como estamos crucificando la carne, todo lo que hemos estado oyendo hasta ahora del fruto del Espíritu, de las gracias espirituales, de la mansedumbre, del amor, de la bondad, de la paciencia, hermanos, no son opcionales para un creyente. Es o eso o la carne. Es o la mansedumbre o la ira, los celos, la contienda. O es la paciencia o la impaciencia. Es el amor o el odio. Uno de los dos. Por eso el Señor Jesucristo dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. O sirves a Dios y vive de acuerdo al fruto que Dios produce en ti, o vives para el diablo y vive de acuerdo a lo que el diablo produce en ti. Hemos dicho que la gracia de la mansedumbre es el fruto producido por el Espíritu Santo. Es esa suavidad en el trato con los demás. Es ese cuidado sensible para con los demás. Algo práctico, no algo estático. Práctico. Y algunos lo definen como verdadero poder bajo control. Verdadero poder. Aquel que podría agarrar con la inteligencia, la gracia, la sabiduría, con los dones que Dios le ha dado, agarrar algo y destruirlo. Ese poder está en tal control por el Espíritu Santo que lo que él agarra lo usa para construir. Él puede usar las dos manos. La Escritura habla de Proverbios, de la mujer necia. Con sus manos, que son para edificar, destruye, rompe, mata su matrimonio, su marido, sus hijos. Igualmente habla del hombre necio. Habla a sí mismo el hombre necio. Destruye todo con sus propias manos. Por esa causa, el Señor dice, o vives conforme a las gracias espirituales y por tanto le das muerte al mismo tiempo al pecado y a tu carne, la crucificas, o vives de acuerdo a tu carne, acabas contigo mismo, recibe la consecuencia de tu pecado. Y recibe las consecuencias eternas. La mansedumbre es poder, capacidad, sabiduría, inteligencia, bajo el control y dominio del Espíritu Santo, para hacer bien a los demás, para velar por los demás. Porque aunque yo tenga un brazo fuerte y puedo golpear a ese niño, que me faltó el respeto, tengo la fuerza, tengo el tamaño, no lo hago para eso. Lo hago para cargarlo y para mimarlo. Lo hago para cargarlo y para mimarlo. ¡Cállate, niño! Y golpearlo. Tengo la fuerza para eso. Pero toda esa fuerza y todo ese poder, bajo control, puede mantener a ese niño cargado durante horas, porque toda esa fuerza y esa energía se puede usar para el bien, para la gloria de Dios. Por eso dice el Señor, vestíos, Colosenses 1, como escogido de Dios, versículo 26, santos, amables, de entrañable misericordia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre. Nosotros nos quedamos en el mensaje anterior, la mansedumbre y el trato con los demás. Nos quedamos allí. Vimos que el manso no será caracterizado por los celos y la ambición, que aquí se menciona como obras de la carne. La mansedumbre contrarresta los celos. Lo que no, esos celos que son como unas gafas que están sucias, bien sucias. Dice, pero esto sí está sucio, aquí todo está feo y sucio. Quítate la gafa y límpiala. Límpiala y tú a ver, no, era de otro color. Las cosas eran diferentes como yo pensaba. Los celos amargos nos amargan y nos hacen amargar. Nos hacen destruir. El manso no será un hombre celoso ni ambicioso que persigue lo suyo propio. El manso, en segundo lugar, se guardará del mal, de malinterpretar a sus autoridades. Y en tercer lugar, la mansedumbre y las amonestaciones. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vosotros que sois carnales, si sois carnales, entonces, reprenderlo, dale una trompada, puñetéalo, dile que él es un estúpido, siéntalo ahí, acaba con él. Muy bien, como eres un carnal, debes hacer eso y actuarás así. Y el mundo te aplaude. Bien por los carnales. Bien por ese bocón. ¡Mira tú! Anda montando en tu carro, que se te mete por delante y te vocea. Tres palabrotas. Bien. Es un hombre. Sin embargo, el apóstol dice, no, ustedes son espirituales. Como ustedes son espirituales, entonces su trato para con el otro debe ser diferente. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, observe que aquí habla de alguien agarrado con la mano en la masa. Pecó, y tú estabas ahí viéndolo. ¿Qué es lo que hace fulano? Está pecando. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros que vivís en el fruto, dando el fruto del Espíritu, las gracias espirituales, vosotros restauradle. Mira el llamado allí. El objetivo es restaurar a ese que está en pecado. Restauradle. Y añade, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso es muy importante. El caso aquí presentado es un creyente que es agarrado en el pecado. No, que tú escuchaste que fulano pecó, que te chimearon que fulano hizo tal cosa por ahí, que tú lo viste, más bien que fue visto en el acto mismo del pecado. El pasaje nos dice, restáuralo. Somos un cuerpo, somos un pueblo. espirituales, hombres y mujeres espirituales. Restáuralo. El Señor quiere que seamos restaurados. Él no quiere, como dice Mateo 18, que ninguno se pierda. Ninguno de mis pequeños debe de perderse. Por eso dice, si me acompañan allí, por favor. Mateo capítulo 18. Mirad que no os menospreciéis, versículo 10, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos van siempre, ven siempre en el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No para perder más, sino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Observen el punto aquí. Una oveja se ha perdido. Ha pecado en contra del Señor. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la mente, el corazón de Cristo? ¡Esa es mi oveja! ¡Esa es mi oveja! ¡Fulano! ¿Tú que lo viste? Ve, restáuralo. Restaura mi oveja. Véndale la pata, que se le rompió la pata a la oveja, brincando y saltando entre las piedras. Que se rompió la boca también, ponle mentol. Lávala, cúrala. Pero vaya a ver, esa oveja se había apartado, se había endurecido. No necesariamente estamos hablando de una persona que se va de la iglesia, sino una persona que peca. La persona que peca está en peligro. Y Cristo dice, restáurale. Y Él comienza hablando, continúa hablando allí mismo. Y se acontece, versículo 13, que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y ahí empieza el proceso de restauración. Ve y repréndele. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Restauraste esa alma, la restauraste a la relación con el Señor Jesucristo. Esa es la mente de nuestro Señor cuando habla aquí en Efesios capítulo 6, versículo 1. Si es sorprendido, vosotros que sois espirituales, restaurarle, no como carnales, como espirituales. Hermano, mira, yo estoy preocupado por hermano Boanerges. Ay, ¿qué es lo que está pasando? No, anda desordenadamente. Y esto y aquello. Vamos a orar para que tú ores. No es eso que dice el Señor. Ve y arma un chisme. Ve y acaba de con el hermano en varios muy piadosos que te van a prestar tu oído para escuchar la murmuración. No dice eso. Te dice, ve tú como espiritual que eres y ve donde él y restáurale. Restáurale. Esa es la mente. Cuando nosotros vamos a donde un hermano y lo que hacemos es que le humillamos delante de los demás, que murmuramos en contra de él, no estamos restaurando. Estamos actuando como carnales, conforme a las obras de la carne. Todas esas reuniones piadosas para hablar de otro no sirven de nada. A menos que tú estés tratando con alguien para buscar la ayuda. Mira, fulano, hazme el favor, fulano está en tal necesidad, pero tiene tal y tal y tal y tal cosa, cuídate de eso, ayúdalo. Tú que eres un hombre piadoso y maduro, ponlo al lado tuyo para que él aprenda algo. Trata con él. Restáurale. Nuestra meta es restaurar y con espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Hermano, hay un peligro en la restauración. Usted va donde un hermano y usted no ora. Usted va donde un hermano y usted no pide sabiduría al Señor. Y es posible que en la restauración usted haga peor la herida. Y aún hasta llegue a pecar usted mismo. Hay un peligro aquí. Por esa causa debemos estar revestidos con la armadura de Dios. Y el primer elemento de esa armadura es el fruto del Espíritu. Gálatas 6:1. El primer elemento para restaurar al otro es un espíritu de mansedumbre. Porque muchas veces tenemos problemas en la iglesia donde hay una persona que se acerca, amonesta a otro y se separan, no vuelven a hablarse. Porque a veces ha faltado ese espíritu entre ellos. Ha faltado un espíritu de humildad de parte del otro. Y ha faltado de mi parte un espíritu de mansedumbre. No me he considerado y he cortado sin primero colocar la anestesia. El que va con un espíritu de mansedumbre debe de pensar, es que yo también soy débil, es que también yo he pecado. ¿Acaso no se parece eso a lo que yo hice hace varios días? Se parece. Déjame yo cuidarme. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Señor, voy con temor y temblor. Yo no sé con lo que me va a salir, pero yo te pido, dame valor para hablar con Él. Pero dame un corazón sabio y amoroso por Él o por ella. Para mí fue en una clase con un maestro creyente. Mirar esta situación que le voy a describir ahora fue amonestador personalmente. El maestro llegó frustrado. Antes de empezar la clase, minuto antes, llegó bien a tiempo. Estaba luchando con sus pensamientos y pensando, y oye, ¿cómo fue eso? ¿Cómo pasó? Entre las cosas que decía, oye, yo que acababa de aconsejar a alguien con esas mismas palabras, vengo y ahora lo hago lo mismo con mi mujer. Una cara de frustración. Había terminado de aconsejar a alguien muy sabiamente, mira, muy retóricamente, haz esto, aquello y lo otro, para que no siga pasando esas situaciones pecaminosas, para que no siga pecando así delante del Señor. Cuando van delante de su mujer, hizo lo mismo que el otro. Hizo lo mismito. Hermano, eso habla de qué estamos hechos. De lo que está hecho el hermano, también estoy hecho yo. De los pecados que el otro comete, yo también los puedo cometer. Alguien dice por ahí que si nosotros practicáramos los consejos que damos, fuéramos un hombre muy sabio. A veces usted ve que dice, sí, tú tienes que hacer tal cosa y esto, aquello, y ten cuidado con ello. Y consejero, dame unos consejazos. Pero muchas veces no practicamos nosotros, en lo personal, en nuestra familia, somos consejos. Excelente consejero. Qué frustrado se veía. Porque a veces, hermanos, puede ser nuestro caso. Seamos consejos sabios en nuestra propia opinión. Y no pensemos que donde cayó el otro, podemos también caer nosotros. Nosotros estamos hechos del mismo material que el hermano que pecó. Del mismito material. Y donde él rebaló. Si usted no va con un espíritu de mansedumbre, en oración, usted puede resbalar en el mismo lugar y caer en el mismo lugar donde él cayó. Veamos, ¿qué necesitamos para crecer en un carácter manso? En primer lugar, ¿qué necesitamos para crecer en un carácter manso? En primer lugar, debemos mirar e imitar al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que mirar, puestos vuestros ojos en el Señor Jesucristo, todo el tiempo. Puestos vuestros ojos en el Señor Jesucristo, todo el tiempo. Miremos su ejemplo, su carácter, su trato con los demás. E imitémoslos. E imitemos, hermano, el ejemplo de nuestro Señor. Mateo 11:28 nos dice el mismo Señor Jesucristo. Lo quiero leer para que vean que de la Biblia que lo estoy leyendo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí, dice el Señor, y tendréis descanso. Hermanos, tenemos que ser como nuestro Salvador. Tenemos que desear ser como Él, porque Él quiere, literalmente Él quiere, que tú seas como Él es. Sed como yo. Yo soy manso. Yo soy manso. Yo soy manso y humilde de corazón. Sed como yo. Mateo 5:5 dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos, felices, bienaventurados los mansos, no los tigres, no los malos. Hermano, aquí se exalta eso. Se exalta la maldad. Se exalta el tigre. Y lo hablo en el sentido que nosotros dominicanos lo conocemos. Al astuto, al que se la juega todo, al que se le va por la izquierda. Dicen que es una fila. No, y él se va adelante y habla con él y le da una boronita, le suelta algo y se para adelante. Bien. Recibiste tu primer lugar. Ya. Ese es tu trofeo. Pero Dios exalta a los mansos. Dichosos los mansos. Y si tú eres un hombre, una mujer, que se llena de celos, cuando a otro le reconoce su esfuerzo, su trabajo, o cuando a otro te muestran que no te necesitan, que hacen lo que deben de hacer, sin estar tú ahí, lucha contra los celos y procura ser un hombre, una mujer mansa. Uno de los pasajes que me ayuda a mí a ver esa mansedumbre en acción es el Salmo 37. Salmo 37 es un grito del creyente. Manso. Eso es una vajilla de vitrina. Eso no sirve para nada. ¿Ser un hombre manso, una mujer mansa? No, no. Eso es como un vestido de vitrina. Eso nomás para verlo ahí. Si lo compro, no me lo puse una vez, no me sirve. No sirve de nada. Eso es vitrina. Dice el versículo, es Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El hombre manso es un hombre que confía en el Señor. Confía en el Señor, hace el bien que le corresponde hacer, se deleita en el Señor, hace la obra del Señor. Dios, por lo tanto, exhibirá, versículo 6, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El manso es un hombre que espera en Dios. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres por él. Tranquilo. Tranquila. No te alteres por ella. Ni te molestes por ella, por lo que está haciendo, por las diabluras que están haciendo para lograr lo que quieren, para tener más. No te alteres. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. ¡Deja la ira! ¡Déjala! Versículo 7, versículo 8. Y deseche el enojo. La mansedumbre nos hace desechar ambas cosas, la ira y el enojo. No te excites. No te impacientes, no te excites en manera alguna. Hacer lo malo. Pero fulano lo hace y le va bien. Y cuando yo lo he hecho me ha ido bien. No te excites a hacer lo malo. Versículo 9, la causa. ¿Por qué? Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Salmo 37, versículo 9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No es una simple coincidencia. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Déjalo que se vaya adelante. Déjalo que se vaya adelante. Observará su lugar y no estará allí. Pero, versículo 11. Los mansos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, se gozarán, disfrutarán, se bañarán, se cambiarán, comerán. De todas las cosas que el Señor tiene para ellos. Pero ¿sabe lo que implica? Implica con luchar, una lucha. Hay una real lucha en el hombre que está buscando, una mujer que está buscando ser un hombre, una mujer mansa. Hay una real lucha. ¿Dónde? En el corazón. Es en el corazón la lucha porque, oye, le va bien. Y un chimoso, una mentirosa, saca los chivos en los exámenes y le va bien. Mira, los profesores los aplauden. Y yo que no hago nada de eso, ni se me toma en cuenta. Espera en Jehová. Dios no te manda que tú seas menso y te quedes callado por todo lo que te hace. Él te manda algo proactivamente, a que seas proactivo, a que actúe, a que te esfuerces. ¿En qué? En ser una mujer mansa, un hombre manso. Esfuérzate en esto, en hacer el bien. Eso sí es difícil. Eso es ir en contra de la corriente. Cuando ves a todos los jóvenes, a todas las jovencitas con sus novios, con sus novias, comiéndose, viviendo una vida de relaciones prematrimoniales, fuera del matrimonio, y tu corazón comienza a hervir. Y yo... Te puedes airar, entristecer, llorar. Créeme que no va a servir de nada. Ahora, si tú cambias todo eso por confiar en el Señor y en sus promesas, si tú cambias tu visión de mirar a los impíos y a muchos supuestos cristianos que viven de esta manera, si tú quitas tus ojos de ellos y los pones en Jesucristo, tú vas a ver que Jesucristo le pasaba por a los fariseos y seguía siendo manso, aunque a ellos les hirviera los deseos de matarlo. Jesucristo andaba por delante de ellos y predicaba lo que tenía que decir y hacía lo que tenía que hacer. Con coraje, con valor, con hombría. Y era un hombre manso. Si quitas, mi hermano, mi hermana, los ojos de Cristo, tu casa, tu negocio, tu trabajo se convertirá en un ring o un campo de batalla, cada quien buscando satisfacer los deseos de la carne. Al final, al cabo, todos recibirán muerte. Pero si tú en medio de la oscuridad brillas por un espíritu de mansedumbre, esperando en el Señor, no mansedumbre ahí, bueno, como quiera tengo que aguantarlo. No, es esperando en el Señor, orando al Señor, proactivo en la obra de Dios, orando, clamando, suplicando, confiando en el Señor. Yo no soy manso simplemente por estar ahí. A esperar que pase el vendaval, pues no puedo hacer nada. No, yo estoy haciendo algo. Yo estoy orando, estoy clamando al Señor. Busco su voluntad. Y quiero ser un hombre conforme al carácter de Cristo. No uno que está ahí esperando que todo el mundo haga y deshaga. Para que no me molesten, yo no molesto a nadie. Eso se dio una vez a un hombre que trabajaba con un buen funcionario, no de este gobierno, para guardar nuestro corazón, pero trabaja con un buen funcionario. El funcionario estaba bien pegado. Y a todos los que estaban alrededor de él le tenía su respectiva botellita. La botellita, como todos sabrán, es un cheque de una institución pública donde se supone que tú trabajas, pero no haces nada. La botella es recibir cheques sin trabajar. Ese funcionario le ofreció a todos sus... No le ofreció, le dio a cada uno de su gente una botella. Y había un creyente entre ellos que le dijo, no, yo no quiero la botella. Yo quiero que tú me subas mi sueldo. Yo trabajo para ti. No para agricultura o educación, nada de eso. Yo trabajo para ti. Yo quiero que tú me subas el sueldo. ¿Saben lo que dijo el funcionario? Oigan, él dice que ustedes son unos ladrones. Y no era así. No era así. Claro que sí. Por su buen testimonio, por no coger lo que no era de él, los que estaban cogiendo, hermanos, eran iluminados. Era sacado a la luz lo malo que estaban haciendo. Pero si todo el mundo lo coge, incluyendo el creyente, entonces está bien. Es una práctica. Pero no está bien. Cuando somos hombres y mujeres mansos, hermanos, vamos a brillar, aunque no querramos, no lo busquemos. Nosotros necesitamos mirar e imitar al Señor Jesucristo, Efesios 4:2, 1 Pedro 3:15. Mirar e imitar a Cristo. Pero en segundo lugar, necesitamos para crecer en un carácter manso, desarrollar una actitud de mansedumbre, no una careta de mansedumbre, sino una actitud real. Pablo describe una actitud y lo describe como un espíritu de mansedumbre. Efesios 6:1. Debemos de tratarnos, de restaurarnos con un espíritu. Es una mansedumbre interna, no una careta de mansedumbre. Hay personas que son excelentes en ese tipo de careta. Te dicen una cosa riéndote, pero te la están diciendo. Tú eres un estúpido. Eso sí es grande. ¡Qué bobo tú eres! Y te están ofendiendo con una sonrisa. Son gente que piensan que por un rostro diferente, por una careta, una apariencia, ya eso va a suavizar las cosas. No es una careta lo que necesitamos, es una actitud del corazón, es un espíritu interno. Es algo que esté por todas tus venas. O la persona que llora, la persona que llora, y no es que están sufriendo, es que la forma que ellos han inventado para salirse con la suya. Hay ciertas personas que, ay, yo no quiero eso, no me haga eso. ¿Tú estás sufriendo? No. Yo tenía un estudiante en el Colegio de Logos que era excelente. Parece que tenía años de actuación en su casa. Y, ay, profesor, y se le la lágrima. Tal cosa. Y yo, fulana, ya no conocemos. Deja de llorar y deja de tirar lágrimas. y haz esto, esto. Está bien, profesor. Cuando veía que no le dábamos, no tenía esquina por donde huir, recogía sus lágrimas y hacía lo que tenía que hacer. Y a veces nuestros niños aprenden a actuar así. Como usted, cada vez que ella, ay, 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 mi chichi, ven, y le da lo que ella quiere, ya ella aprendió a ser una hipócrita. Y lo hace con usted, lo hace con la profesora, y si la profesora se lo aguanta, y quién sabe cuántas personas más le aguantan ese mal, luego la veremos llorando en otras situaciones, como en la casa con el marido, mil cosas más. Hermano, no es una careta lo que necesitamos, sino un espíritu real, que sea manso, un espíritu interno. Nosotros no necesitamos desarrollar ni lágrimas, ni sonrisas, que sean como la que dicen la del cocodrilo. ¿Te has visto el cocodrilo llorando? ¿Los cocodrilos lloran? Sí, cuando se comen a otro. Están comiendo ahí. Y es, dicen algunos estudiosos que ellos tienen las glándulas salivales cerca de las glándulas que producen la lágrima. Entonces, como están produciendo muchas glándulas, mucha saliva, también segregan lágrimas. Y ellos están comiendo ahí y llorando. Me estoy comiendo esta vaca, ay, qué cosa más mala. No, no es malo, es buenísimo, le encanta. Se la están comiendo gozoso, pero como esas glándulas también se activan, las lágrimas, ellos comienzan a lagrimear ahí. Y hay muchos que son así, como los cocodrilos. Y sueltan las lágrimas. Mi hermano, Y se ríen con el hermano y es internamente con un deseo contrario a lo que están expresando en el exterior. Porque creen que el exterior va a esconder lo que hay en el corazón. Y no es eso lo que nosotros necesitamos. Necesitamos más bien un espíritu y no una careta. Desarrollar un espíritu es más trabajoso porque hay que trabajar con el pecado. Hay que luchar con el pecado. ¿Cómo trató el Señor Jesucristo con Pedro cuando él le había negado? Pedro, ¿me amas? Le cuestionó. ¿Me amas más que a estos? Le cuestionó. Lo hizo en amor, pero lo hizo. Aquí encontramos al Señor tratando con Pedro con firmeza y con mansedumbre. Y es el mismo ejemplo para nosotros. Tenemos que usar el amor, la mansedumbre, la verdad al momento de nosotros acercarnos a tratar con otros. La verdad en amor. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado, nos dice Proverbios. Si usted se acerca a los hermanos y muchos de ellos responden a sus amonestaciones como si fueran caballos relinchando, con un de atrás para adelante, se enojan, si con todo aquel que usted se acerca, se enoja y brinca para arriba. Hermano, evalúese, porque tal vez usted le está hablando con la verdad, pero no con un espíritu correcto. No con un espíritu correcto. Evalúese. Porque tal vez usted tenga la verdad y está diciendo lo correcto, y la amonestación sea buena. Pero tal vez el espíritu, la forma con que usted está transmitiendo esto, no le hace ver al otro, oye, es por amor. Oye, es por amor. Sí, mi hermano, déme duro. Me lo merezco. Y gracias, mi hermano, por esa amonestación. Necesitamos, como dice el apóstol aquí, hacerlo con un espíritu tal que el otro pueda recibir descanso en su amonestación. Sed como yo, que soy manso, dice el Señor. Yo le doy descanso al que está al lado mío. Cuando nosotros amonestemos a otro, el otro tiene que recibir descanso, porque tú le estás liberando del pecado. Tú le estás liberando del pecado, haciéndolo libre de esa carga espiritual. En tercer lugar, desarrollemos un trato considerado. un trato considerado por el otro. El ser considerado se une a la mansedumbre para fortalecer el carácter cristiano. Varios pasajes nos ayudan a completar el cuadro del hombre manso como un hombre considerado. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida por todos. El hombre manso también es un hombre gentil, bondadoso. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, observen cómo la mansedumbre está acompañada de las demás gracias espirituales. ¿Cómo la mansedumbre se acompaña de las demás gracias espirituales? El hombre manso es un hombre que considera al otro y se considera a sí mismo. Se considera a sí mismo para no pecar cuando trato con el otro, pero también considera al otro, ve al otro y lo ve como lo que es, un hijo de Dios con debilidad y flaqueza. Esa persona, el considerado, el amable, es un hombre razonable, dispuesto a ceder, es cordial. Otro comentarista lo describe, el hombre que es justo, considerado y generoso en lugar de rígido y exigente en las relaciones con los demás. El hombre, la mujer mansa, es considerada, no es rígida, por lo tanto, ni exigente. Cerrado, como una caja. Es la característica que nos ayuda a mirar los hechos de un caso, humanamente hablando. Me permite a mí evaluar con cordura, humanamente hablando. Miro al otro y lo evalúo de una forma razonable, con la ley de Dios en mi mano, con el fruto, con los frutos, el fruto del Espíritu, capacitándose con esa gracia, con esas gracias, para tratar con el otro. Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Qué hacían ellos? Diezmaban la menta y el eneldo y el comino, y dejaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Dice el Señor, esto era necesario, diezmar es necesario, pero también lo otro era necesario. Nuestra rigidez nos impide a nosotros tratar a los demás con razón, con consideración. El manso es un hombre, una mujer que crece en considerar al otro. Oye, verdaderamente el hombre, el mano está pecando. Oye, verdaderamente el hombre anda desordenadamente. Sí, eso es verdad. Pero lo va a dejar morir de hambre. Piensa. Piensa. Oye, es difícil, hermano, en el trato. Qué difícil, ¿eh? Oye, tú lo ayudas y siempre un problema. Sí, es verdad. Y debe ser con la palabra de Dios amonestado, tratado, dale seguimiento. Pero ¿lo dejaremos morir de hambre? Es decir, aquel que es un hombre manso, una mujer mansa, considera al otro, humanamente hablando. O es que yo no soy tan pecador como él, o no soy más malo que él, con más capacidad e inteligencia para el mal que él. Lucas, vemos aquí el ejemplo de Mateo 23:23. Ellos ponían carga y carga y así ya podían desmar de todo, pero la mansedumbre, la misericordia, no, eso no era tan importante. Yo soy un cristiano fiel, un hombre fiel del Señor. Pero cuando tratas con los demás, eres un aguilé, lo corta en el aire. Considera, sé considerado con el otro, sé razonable con el otro. Lucas 13:10, enseñaba a Jesús en alguna sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? La sanó y dijo el sacerdote: se van todos, se van, vengan al día de trabajo para que sean sanados. Y el Señor Jesucristo se queda mirándolo. Oh, y cuando tú tienes tu burro que cae en el hoyo en el día de reposo, ¿tú no lo recoges? Y cuando un becerro tuyo, un niño tuyo se cae en el día de reposo en un hoyo, ¿tú lo dejas ahí que se muera? ¿Tú no lo recoges? ¿Y por qué esta mujer que es hija de Abraham no la puede hacer sanar en el día de reposo? ¿Por qué no? Miren la falta de consideración con el otro. La falta de ser sensible con el otro. Ay, por la hermana fulaneta no está viniendo bien vestida. ¿Usted le ha preguntado si ya tiene falda? Tal vez no tenga. Se ha acercado, mi amor. Hazme el favor, acércate a la hermana fulaneta para ver si ella no tiene para hacer un serrucho y cambiar, hacer la blusa y pregúntale, mami, porque yo no sé. A ver si ella viene con una falda media rara. Considera al otro. Ponte en el lugar del otro. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo. Ajá, tú saca a tu animal del hoyo, pero a esta que es una mujer, hija de Abraham, a ella no, ¿verdad? Porque hoy día es reposo. El fariseo pretendía hacer una de las obras de misericordia del Señor. Una lo que era. Es una irresponsabilidad en el día de reposo hacer esto, aquello. Hacer obra de misericordia. Se nos llama a hacer. ¿No desatas tú en el día de reposo a tu animal? El cristiano considerado escuchará la razón. Escuchará la justicia. Y lo mirará humanamente hablando. En lugar de ir en pos de sus emociones, egoísmos o celos, pensará en lo mejor, en lo que es justo, santo. Oye, pero fulano viene con su zapato todo sucio. ¿Pero qué? ¿Él trabaja? ¿Qué es lo que está pasando? Considerado, acércate, hermano, me preocupa. ¿Qué se va a decir de ti, del Señor, el testimonio? Considerando al otro. Hermanos, somos a veces muy prácticos en agarrar al otro y cortarlo en el aire. Ellos lo saben. Aquí se ha predicado mucho de eso. El cristiano considerado luchará contra su impulsividad para ponerse en el lugar del otro. No nos confundamos con la filosofía humanista de que de que si te sientes bien, hazlo y ya. No es eso lo que estamos diciendo, sino más bien considera al otro, piensa en el otro, piensa lo bueno, lo justo, lo santo, y evalúa al otro de acuerdo a eso, y acércate y trata la situación con ese hermano. Mateo 21:28, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve, voy a trabajar a la viña. Respondiendo él dijo: no quiero ir. Y después arrepentido fue. Le dijo al segundo lo mismo. Le dijo: sí, padre, yo voy a ir. Y no fue. El Señor Jesucristo le dijo: consideren, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no y fue? ¿O el que dijo que sí, que iba y no fue? ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Consideren, piensen. Ellos saben que les dirás lo que no quieres oír, lo que no quieren oír. Ellos saben que tú le amonestarás en amor. Pero ellos saben también que tú, cuando tú le hables, hablarás como un padre a un hijo. Ellos saben también que cuando ellos escuchen las palabras que no quieren escuchar, saben que será la cortada de la palabra de Dios será con un espíritu de amor, de consideración y de mansedumbre. Ellos lo saben, por eso van donde ti. Aunque no les gustaría escuchar lo que tú le vas a decir, pero saben y por eso van donde ti. Un padre y una madre mansos y considerados tendrán hijos que saben que su papá y su mamá les aman. Y aunque les disciplinen, ellos saben que su padre les ama. Sí, fue fuerte la disciplina, fue duro lo que se me dijo, pero yo sé que fue en amor. En última instancia, fue en amor. Una mujer que tiene un esposo que busca ser un hombre manso, será, ella sabe que aunque él no esté de acuerdo en todo lo que ella quiere, él es un hombre considerado. La considera. Es considerado con ella. Hermano, eso es lo que, esa es la llave. Esa es la llave muchas veces para nosotros tratar con ciertas circunstancias que nadie puede tratar. Es esa consideración, ese trato amoroso y misericordioso lo que abre la llave, la llave que es la llave del corazón del otro. Yo veo la mano fulana de tal que vieron de mí y dije, ay, mi madre, ahí viene fulano. Ay, viene ahora con, ahora vuelve ella con lo mismo. Pero cuando es una persona considerada, mansa, que se pone en el lugar del otro y trata al otro como si se le estuviera tratando a él, ahí viene fulano. Vamos a hablar, que quiero hablar contigo algo. Dime, fulano. Yo sé por dónde viene. Me va a herir. Pero lo hará con un espíritu de amor, de misericordia y de mansedumbre. Mija, pon el brazo. No te preocupes, que no te va a doler. Te voy a apoyar, pero no te va a doler. Ya te puedo terminar. Ay, ¿qué pasó? Lo que estaba hablando con ella, hace rato que estaba poniendo la inyección. Hace tiempo que estaba poniendo la inyección. O una señora que estaba tiesa, se había asustado y se había quedado así. Me lo que le dice, mira, no te preocupes, esto va a ser rápido. Dame ver, ¿por dónde es que te duele? Dame ver las manos. Ah, sí, es por ahí. ¡Fram! Y la jaló, le enderezó. ¿Y por qué usted me hizo eso? Bueno, porque si yo te hubiera explicado lo que te iba a hacer, tú te hubieras puesto más dura. Pero yo te preparé. Y la mansedumbre hace eso, nos prepara, prepara al otro. La consideración por el otro nos prepara. Y hermanos, es en eso que nosotros tenemos que crecer. En ser hombres y mujeres mansos, prácticamente mansos, espiritualmente mansos. No, hermano, a mí no me gusta eso, tú me hiciste, ¿eh? Y enseñarle un puño con una sonrisa en los dientes. No es eso. No es una careta lo que necesitamos. Es un espíritu de mansedumbre que siga creciendo más y más, constante y continuamente. Mi amigo que estás aquí, concluiré pidiéndote que mires también al Señor Jesucristo. Te ruego que mires también al Señor Jesucristo. Contempla cómo ha tratado con amor y mansedumbre, humildemente, a aquellos que estamos aquí alrededor de ti. Mira en las Escrituras a Cristo mostrando un espíritu de mansedumbre para con el necesitado. Mira al Señor Jesucristo mostrando compasión, mostrando misericordia, mostrando mansedumbre. Y hazte esta pregunta, a ti, ¿qué te hace falta para recibir eso? ¿Qué te hace falta para recibir eso? Mira al Señor Jesucristo tratando a su pueblo como si fuera una oveja. Él se habla, se dice de sí mismo como el pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Miren lo que hace el buen pastor. ¿Eres tú una oveja de Cristo? ¿Esperas tú o recibes tú constantemente del mismo Cristo el cuidado que Él tiene de sus ovejas? ¿O eres un cabrito sin pastor que está en este mundo linchando en contra de Dios, Mi querido amigo, mis queridos niños, Cristo es el buen pastor. Cristo es el buen pastor que su vida da por sus ovejas. ¿Eres tú una oveja del Señor? Ven a Cristo. Él es manso. En Él hallarás completo descanso. Descanso en su persona. Descanso en el perdón de tus pecados por sus méritos, por su obra en la cruz. Él es manso y humilde. Y manda a los hombres a que vengan a Él. Venid a mí. Venid a mí. Venid a mí. No tardes. No tardes más. Ven a Cristo. Recibe descanso. Descanso completo. Recibe esa paz que el mundo no puede dar. Él da descanso al que está cargado y cansado. Él da descanso y paz a aquellos que buscan esa paz. Sigue a Cristo, ven a Cristo, recíbele a Él como Señor y Salvador. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Tú nos llamas a ser hombres y mujeres que crezcamos en el Espíritu, en el fruto que el Espíritu Santo produce. Oh Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos a crecer en esta gracia, Señor, y en cada una de ellas, Señor, de tal manera que podamos dar testimonio a través de nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestra crianza con nuestros niños, de este espíritu de mansedumbre. Señor, mira cómo muchos de nosotros estamos luchando con nuestros pecados, con la obra de la carne, con nuestra impaciencia, con la ira, con el enojo. Oh, Señor, transfórmanos. Transfórmanos a la imagen de tu precioso y amado Hijo. Haz esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.